Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Llevamos ya 2 horas contigo, desde las 6, en este primer domingo de septiembre, en el que no hay que tomarse a broma la dana. Cuidado con lo que tenemos por delante, porque a partir del mediodía hay máxima alerta, alerta roja en el sur de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Toledo, donde se esperan acumulaciones de agua de entre 100 y 200 litros por metro cuadrado. Es un día de muchos desplazamientos por carretera. Es la jornada central de la operación Retorno del Verano y desde los servicios de emergencia recomiendan adelantar la vuelta si vas a pasar, si vas a transitar en tu vehículo por alguna de las zonas en alerta. No hay que minimizar estos avisos porque atentos a lo que ha ocurrido en un barranco de Huesca. En el Pirineo había alertas advirtiendo del riesgo que suponía permanecer en determinados barrancos y en zonas de crecida. Por la tarde, tras recibir una llamada, la Guardia Civil rescataba los cadáveres de 2 barranquistas en el Gorgol, dentro del Valle del Tena. Aquí hay saltos, hay rápeles, hay también una cascada de 15 metros y cuando llegaron los agentes ya se encontraron con los 2 fallecidos. Tenían 34 y 31 años y eran de Zaragoza. Esto en Huesca, en Castellón. Los bomberos también han tenido que intervenir rescatando a conductores que se habían quedado atrapados. Y la noche ha vuelto a ser complicada en numerosas localidades de la Comunidad Valenciana. En Alcira, por ejemplo, por encima de los 100 litros por metro cuadrado. Complicaciones en Navarra, en la capital, en Pamplona, se han acumulado 150 litros por metro cuadrado. Así que máxima precaución a primera hora de la mañana en puntos de Valencia, en puntos de Alicante, también de la región de Murcia, y a partir del mediodía ya en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Toledo. Domingo 3 de septiembre y nos situamos en el día de la vuelta a la realidad. Bien vuelta al cole, en Madrid y en Cataluña, los escolares comienzan las clases el miércoles. Bien vuelta al trabajo, a la rutina, o afrontar cuestiones que cuando estás de vacaciones dices, mira, ya las encararé cuando vuelva. Y la realidad de este año viene marcada por los precios, por los altos precios. Esta semana hemos conocido el dato del IPC y no da tregua porque los carburantes siguen disparados y también la cesta de la compra. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo con un elemento fundamental de nuestra alimentación como es el aceite de oliva? Ese oro líquido que siempre se ha llamado y que en este tiempo adquiere más dimensión que nunca, lo del oro líquido. No sé si tienes reservas en tu despensa, pero si tienes que acudir a reponer, no te lleves ningún susto, ni ninguna sorpresa. Si lo encuentras por debajo de los 9 euros el litro, hablamos del aceite de oliva virgen extra, vas a tener suerte. Hay supermercados en los que determinadas marcas han rebasado ya los 10 euros el litro. Esto ha adquirido la especial importancia porque nos advierten de que no ha tocado techo. En el último año se ha encarecido un 40% y todo apunta a que va a seguir subiendo. ¿Por qué? Pues detrás está como factor fundamental la sequía, no solo la de este año, también la del pasado. Encadenar 2 cosechas por debajo de la media reduce la producción y luego está el aumento de los costes. No hay más que mirar cómo se han puesto los carburantes. Eso lo saben perfectamente los agricultores. Arrancar un tractor se ha convertido en algo así como un deporte de riesgo. Este es el verdadero curso que empieza. Y no el político, que Sánchez, de presidente, el secretario general de los socialistas, daba por inaugurado para el PSOE en Málaga. Y te preguntarás, ¿de qué habló Sánchez en ese mitin, en ese comienzo tan pomposo del curso político en Málaga? ¿Habló de que el litro de gasolina está ya en muchas estaciones de servicio por encima del euro con 80? ¿Habló de la necesidad que han visto muchas superficies comerciales de proteger con antirrobos las botellas de aceite porque ahora, más que nunca sí, se ha convertido ya en oro líquido? ¿Habló de la realidad? ¿De lo que te afecta? ¿Y más aún a partir de mañana con tu vuelta de vacaciones? La respuesta es que no. no habló de nada de lo que a ti te afecta en tu día a día. Volví a hablar de Rubiales, sí, y de todo lo que han conseguido con una propaganda cargada de sobreactuación y exageraciones de todo tipo.
Es una ola gigante, imparable, de mujeres que han decidido no volver a someterse nunca más, se acabó, a los hombres, a sus novios, a sus maridos, a sus jefes, a presidentes de federaciones deportivas y al Sum Sum Corda. ¡Se acabó!
Se acabó. A Sánchez hay que preguntarle por qué ha protegido hasta ahora a Luis Rubiales. Un hombre que no ha ocultado que era del PSOE. Y que le decía a Sánchez, cuando le echaron de la Secretaría General de su partido, mensajes en la línea de «Sé fuerte, Pedro». Esto lo confesaba esta misma semana en el partidazo de COPE el tío de Luis Rubiales, Juan Rubiales, que también fue asesor, director de gabinete de su sobrino. Esto lo tendría que explicar Pedro Sánchez. Porque ahora que Rubiales es un apestado, es muy fácil subirse al carro. ¿Pero qué ha hecho en estos 5 años? Sobreprotegerle. Mirar para otro lado. Cuando Rubiales encadenaba una y otra fechoría. Bueno, en ese mitin de Málaga, Sánchez tampoco habló de lo que está perpetrando con los separatistas. Lo que está claro es que el PSOE va a aprovechar todo este mes de septiembre, en los días, en las semanas previas a la investidura de Feijóo, para articular todas las cesiones que tiene que hacer a los independentistas vascos y catalanes. Esa es la clave. Y atentos a la carrera que han emprendido tanto Esquerra como Junts, que va a ser interesante y, si me apuran, apasionante. Hoy el presidente de Esquerra, en una entrevista en La Vanguardia, lo deja claro. Oriol Junqueras da por hecho que el PSOE va a tragar con la amnistía. Ni siquiera cuestiona que no vaya a ser así. E incluso va más allá. Dice que la amnistía no es el final. Esto es literal. Y también es literal lo que dice sobre otra de sus exigencias. Hay que plantear la autodeterminación. Es inviable ahora mismo. Es imposible. Nos dicen, sí, es inconstitucional también. Pero claro, aquí a Sánchez hay que recordarle esa retahíla de cuestiones que siempre dijo que no iba a hacer y que luego terminó haciendo, como los indultos, como la derogación del delito de sedición, o como, en definitiva, echarse en los brazos de los separatistas cuando decía que no lo iba a hacer. Decía que Esquerra y Junts están en su particular carrera. Los dos perdieron espacio electoral el 23 de julio, mucho más los republicanos. Y saben que las autonómicas de 2025 llegan entre que sí y que no, entre que se dan cuenta y que no. Ya hemos dicho lo que pide Esquerra, no solo la amnistía, que la dan por hecho, también la autodeterminación. Y lo de Junts lo vamos a conocer el martes. Por si había alguna duda de quién manda en este partido, que es lo que queda de Convergencia, bueno, lo que queda, si es que queda algo, va a ser el propio Carles Puigdemont el que va a mencionar, va a relatar las condiciones para dar su apoyo a Sánchez. Y va a ser, ya digo, el martes, en el contexto de unas jornadas de los parlamentarios de Junts en Bruselas. Ahí marcará las líneas maestras en esas conversaciones. Tampoco va a sorprender a nadie. Y van a ir en la misma línea de lo que también ha dicho su gran rival político: amnistía y autodeterminación. En este caso, aunque no lo diga, es algo también, o hay un factor personal en todo esto. Puigdemont no quiere volver a España detenido, no quiere ser juzgado, aun sabiendo que sería indultado prácticamente al instante. Bueno, pues de todas las concesiones que tiene que hacer a los separatistas, que va a hacer, y no tenemos dudas, Sánchez, en el pomposo comienzo del curso político en Málaga, no dijo absolutamente nada. Y en esta semana que estamos a punto de estrenar, va a ser también noticia la región de Murcia. Mañana lunes está previsto que la presidenta de la Asamblea inicie una nueva ronda de consultas con los portavoces parlamentarios para confirmar el pacto alcanzado entre PP y Vox y que va a permitir a Fernando López Miras seguir al frente de este gobierno autonómico. En las últimas horas, López Miras se ha reunido con el líder de Vox en esta comunidad, con José Ángel Antelo. Ninguno de los dos ha precisado los términos del pacto, pero el acuerdo está cerrado y dejará a los de Abascal con dos consejerías, entre las que no se encuentra la de Agricultura, que era una de las exigencias de Vox. No van a tener Agricultura, y hay que decir que es la única cesión, porque en el resto se han mantenido inamovibles. Exigían entrar en un gobierno de coalición y al final han terminado entrando. Esto debe llevar al PP a un profundo análisis de cómo han gestionado los cinco pactos autonómicos, los cinco gobiernos de coalición, porque ha habido un poco de todo. Entre los que se han producido después de las elecciones del 28 de mayo, bueno, el de la Comunidad Valenciana fue el más rápido, el menos ruidoso, sin dolor, con máxima discreción. Y en menos de 15 días lo tenían hecho. Esto lo podían haber tomado como modelo, cómo gestionó Carlos Mazón y su equipo ese acuerdo, pero no. En el resto de comunidades en las que el PP no tenía mayoría absoluta y dependía de Vox, han tomado posiciones muy, muy distintas. Podemos recordar uno a uno, de forma más detallada o de forma superficial, lo de Extremadura, que fue el caso más traumático, con María Guardiola gritando a los cuatro vientos que no iba a meter a Vox en su gobierno, y al final le obligaron a dar un giro, tuvo que ceder para terminar pactando y conformar un ejecutivo de coalición. Luego vino lo de Aragón, ahí también se resistieron, apuraron los plazos, pero al final lo mismo. Y luego lo de la región de Murcia, donde incluso se produjo una investidura fallida a mediados de julio, para luego al final asumir que era mejor dar a Vox un par de consejerías antes de la repetición electoral. Esta es la situación, que podemos ampliar y detallar todo lo que quieran, pero que confirma que no ha habido una estrategia clara y que debe llevar al PP a definir por dónde quieren que discurra su relación con Vox. La conclusión de lo que pasó en Extremadura, en Aragón y ahora en Murcia lo resume bien ese refrán que dice que para este viaje no hacían falta alforjas. Hay más noticias, hay otras cuestiones en este domingo y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Vuelta al cole.
El miércoles regresan a las clases los alumnos de Madrid y Cataluña, mientras que en el resto de comunidades empezarán el próximo jueves. Eso sí, a excepción de Andalucía, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana y Extremadura, donde van a disfrutar de un fin de semana más de vacaciones.
Contraofensiva.
Rusia denuncia ataques ucranianos contra el puente de Crimea, mientras el ejército de Kiev mantiene que la contraofensiva sigue ganando terreno en las zonas del sur del país que están ocupadas. Mañana lunes, por cierto, Putin se va a reunir con su homólogo turco, con Erdogan, para abordar el bloqueo en el acuerdo del grano.
Rodolfo Sancho.
El actor español ya ha llegado a Bangkok, donde viajará a la isla de Samui, en la que su hijo Daniel Sancho se encuentra en prisión provisional por el asesinato del colombiano Edwin Arteta desde el pasado 2 de agosto.
Incendios.
Las lluvias están ayudando a paliar los numerosos fuegos declarados en las últimas horas. Los incendios de Almuñécar en Granada y Chatún en Segovia se han podido extinguir, mientras que el de Benavís en Málaga ya se ha dado por estabilizado.
Víctima mortal.
La copiloto de rally y Bárbara Gómez, de 29 años, del municipio coruñés de Boiro, ha muerto por un accidente en el segundo rally Valle de la Ciana, en Villablino, León. El piloto al que acompañaba ha sido evacuado en el accidente y su vida no corre peligro.
El Real Madrid logra su cuarta victoria consecutiva en la Liga con un Bellingham que sigue en racha. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Real Madrid ganó ayer su cuarto partido de la Liga, 2-1 al Getafe, con otro gol de Bellingham. Lleva 5 en esta temporada, se marcha al parón siendo líder, 4-4, y con Bellingham siendo el pichichi del campeonato. Y además la Real Sociedad le ganó 5-3 al Granada, el Alavés 1-0 al Valencia, y el Betis 1-0 al Rayo Vallecano. Hoy a las 9 juega el Barça en Pamplona contra Osasuna con los Joaos, con Cancelo y Joao Félix, y juega el Atlético de Madrid a las 6:30 contra el Sevilla. Hoy hay grandes emociones, tenemos a las 3 de la tarde la Fórmula 1, sale primero Carlos Sainz y tenemos el partido de baloncesto del Mundial a las 3:30 España-Canadá. O ganamos o nos volvemos a casa, y por supuesto la vuelta, y por supuesto MotoGP, y por supuesto pendientes de Alcaraz en el US Open, que ayer ganó y va a pasar a la siguiente ronda para enfrentarse a Matteo Arnaldi.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia,
un protagonista,
sensibilidad
y Expósito.
María Pérez y Álvaro Martín, bicampeones del mundo de marcha. España había ganado 7 oros en competiciones aire libre en toda su historia. Bueno, pues estos dos atletas han conseguido 4 en unos días. Nunca se había hecho.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Uno de cada 2 hombres y una de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Volvemos en directo a Mongolia. Hay más de 8.000 kilómetros de distancia entre España y este país asiático. Hoy segunda jornada de la visita oficial del Papa Francisco, que sigue al detalle la enviada especial de COPE a Mongolia, Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio. No sé si se me escuchará porque estamos ya en el estadio de hockey donde en 2 horas tendrá lugar la misa con el Papa Francisco y, como podréis comprobar, están ensayando con músicas tradicionales y este es el sonido que tiene fondo, Antonio.
Ambiente festivo, es el que escuchamos. Bueno, calificativo de histórico, que adquiere siempre categoría en todos los viajes del Papa. Pero este, Eva, a Mongolia más aún, por muchos motivos. Mongolia sí que son las periferias, esas que tanto le gustan al Papa Francisco. Y estamos hablando de un país donde los católicos apenas representan el 2% de sus habitantes totales. Aún así, todos los datos están teniendo una respuesta masiva. ¿Con qué te quedas de lo vivido hasta ahora, Eva?
La verdad es que me quedo con muchas imágenes que, fíjate, Antonio, todas tienen de fondo el sentido de familia y de acogida de Mongolia, un país nómada, acostumbrado a vivir en yurtas, en estas casas itinerantes, pero sin cerradura en la puerta para que puedan entrar todos los que necesiten ayuda en cualquier momento. Y esta idea de apertura y de calor es lo que se respira, un interés, un respeto y admiración por el Papa. Han viajado hasta Ulán Bator muchos no católicos, tan solo por conocer a un pontífice anciano que ha recorrido, que recorrerá entre la ida y la vuelta, casi 17.000 kilómetros para visitarlos, ¿no? Ayer, por ejemplo, hubo un momento precioso cuando el Papa se reunió en una yurta junto a una frágil mujer de Mongolia. Esa mujer fue la que descubrió la imagen de la Virgen dentro de un vertedero en el norte del país. Una historia, la verdad, fantástica, porque esta Virgen apareció en el vertedero cuando no había católicos en esta zona de Mongolia. Esta mujer budista no sabía ni siquiera que se había encontrado con una virgen, pero le pareció que esa señora que había descubierto entre la basura era alguien importante y por eso la guardó en su yurta hasta que unas religiosas un día fueron a ayudarla, porque es una mujer muy humilde con una larga familia, y se encontraron con esta imagen de la Virgen, que además lleva un manto confeccionado con cientos de fragmentos de telas de todos los católicos del país, un símbolo muy bonito, ¿no? La Virgen llevando sobre sus hombros todos las preocupaciones de Mongolia, ¿no? Imborrable también, Antonio, la presencia de los valientes y te diría abnegados misioneros. Ayer estaban todos juntos en la única catedral del país. La catedral estaba abarrotada, una catedral pequeñita, y ahí estaban ellos. Todos se conocían, daba igual de la congregación que fueran. Tú preguntabas por el Padre Ángel y la religiosa de Teresa de Calcuta te decía, ahí está el Padre. O sea, todos se conocían, todos son una gran familia trabajando juntos, y creo que para mí es una de las imágenes que no olvidaré.
Qué bueno. Mientras siguen esos ensayos, Eva, esos bailes con trajes coloridos, con trajes típicos, que es el ambiente que ahora mismo se respira ya en el estadio donde se van a reunir todos los católicos del país. Ahora mismo, si no me equivoco, son las 2:20 de la tarde en la capital de Mongolia, sí, en Ulan Bator. ¿Qué tiene hoy el Papa por delante, Eva?
El Papa, perdóname porque con los gritos no te he escuchado, pero creo que me has preguntado qué tenemos por delante,
eso es,
¿verdad?
Ajá.
Sí. Bueno, pues lo que tenemos por delante es realmente lo más importante a lo que ha venido Francisco, ¿no? Va a estar con la comunidad católica. La mayoría es cierto que se encuentra en Ulan Bator, pero muchos otros han viajado desde el norte del país, varios días de camino porque las carreteras son muy malas. Sabemos que van a estar también presentes algunos católicos chinos que han conseguido salir del país. Sabemos que sin permiso de las autoridades.
Esos son unos valientes.
Por lo tanto, muchos prefieren...
Unos héroes casi.
Unos héroes, de verdad que sí, unos héroes. Imagínate, Antonio, que estaban con mascarillas, incluso algunos con gorros puestos para resultar reconocibles, ¿no? Nadie pudiera saber quiénes eran. Se juegan la vida, se juegan su vida y la de sus familias. Por lo tanto, esta misa que celebraremos junto al Papa Francisco dentro de 2 horas, creo que permanecerá en la mente, en el corazón de todos los católicos de Mongolia y todos los de los países vecinos que se van a acercar también, de Vietnam, de Kazajistán, de Uzbekistán, en fin, que va a ser una misa y una gran fiesta de familia.
Y lo vamos a contar aquí a lo largo de este domingo, Eva, en la cadena COPE. Quedan esas 2 horas, sí, para la misa central que va a celebrar el Papa en Mongolia, y a esa falta de 2 horas, bueno, el ambiente es completamente festivo. Estoy siguiéndote por redes sociales, vemos esos trajes típicos, coloridos, se va llenando poco a poco el estadio, que te escuchamos a lo largo de la mañana. Gracias, Eva, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos, gracias, Antonio.
8:22, con un traje más serio, más formal, en este caso no tan festivo como el que vemos en los trajes tradicionales de Mongolia. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Porque me he quitado el abrigo, que venía de la sierra con un abrigo un poco ortopédico, pero ahora ya sí con camisa serena.
Qué exageradores. Bueno, hoy los directores de El Mundo y de ABC, repaso la prensa, escriben sobre las negociaciones de cara a la investidura y el decisivo peso de las minorías.
España sometida a 26 escaños, titula su tercera el director de ABC, Julián Quirós. Dice que los socios de Sánchez están apilando hormigón para cimentar un cambio de régimen y constata que apenas 26 escaños se están imponiendo en un hemiciclo de 350 con plena aceptación de los 7,7 millones de votantes socialistas. Por todo ello, concluye que estamos ante un golpe o, tanto da, un proceso revolucionario. Por su parte, el director del Mundo, Joaquín Manso, aconseja a Feijóo que aproveche el debate de su investidura para cargarse de autoridad moral y presentar un proyecto que supere el frentismo y ofrezca soluciones eficaces a las preocupaciones de los españoles.
Bueno, hay más opiniones respecto a la grave situación política que atraviesa España. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que reinterpretar la Constitución no se ha visto ni siquiera en los populismos de América.
Se refiere la presidenta de la Comunidad de Madrid al plan de Urkullu. En ABC, Ayuso critica la deriva del PSOE, que ahora admite a compañeros de viaje que hace 2 años les parecían un horror. En La Razón encontramos además varios argumentos contra esa ley de amnistía que persiguen los independentistas. Una ley imposible, según el jurista Enrique López, quien explica que para aplicarla la Constitución debía contar con un mecanismo propio del que carece. En el editorial recuerda La Razón además que la Constitución estableció la prohibición de los indultos generales. Jorge Vilches, por su parte, da por hecha esa amnistía y remarca que el reto del PP ahora es apretar filas y afrontar la nueva fase del proceso constituyente en el que, dice Sánchez, nos ha embarcado, que es el Estado plurinacional. Sobre esto, por cierto, este recordatorio del editorial del Debate. En España no existe otra nación que la que lleva su nombre.
Caso Rubiales. Hoy ya podemos leer en la prensa los argumentos del Gobierno a través del escrito remitido por el Consejo Superior de Deportes al Tribunal Administrativo del Deporte.
Después de que el TAD rebajase las actuaciones de Rubiales a la categoría de graves, el Ejecutivo pide que le suspenda cautelarmente porque pone en riesgo la candidatura del Mundial del 2030 y el crecimiento económico del país. Irene Montero, por cierto, dice hoy en El País que el movimiento feminista es lo mejor que tiene España. Bueno, ya dice este país. Sobre el asunto escribe Karina Sainz Borgo en ABC que el carnaval Rubiales provee de máscaras a quienes quieren pasar desapercibidos. Un gran desmadre en el que solo parece ocurrir una cosa cuya función es tapar el resto. También hoy Rebeca Argudo da voz en La Razón a mujeres que no se sienten representadas por el feminismo dominante, un feminismo que, como apunta María Blanco, se aprovecha del sufrimiento real de las mujeres.
Hablabas de Irene Montero, ¿no? Una entrevista en El País.
En El País.
No habla nada, ¿verdad? De ese ERE, de ese expediente de regulación de empleo en Podemos, que implica el despido del 70% de su plantilla. Un ERE que afecta, por cierto, al doble de mujeres que de hombres. No tiene nada que decir la ministra de Igualdad, la ministra feminista. Y nos fijamos también ahora en la foto de la portada de La Razón.
Donde vemos a un padre y a su hijo huyendo de una enorme tromba de agua en las calles de Pamplona. Lluvias intensas ayer en Navarra, en Valencia, en Huesca, donde perdieron la vida 2 barranquistas. Son los efectos de una dana que hoy amenaza con empeorar las cosas. A veces explica que en Pamplona se acumularon en menos de 24 horas más de 230 litros por metro cuadrado. Y recuerda que hoy hay diferentes avisos en Ibiza, en Formentera, en Melilla, en Tarragona, Alicante, Valencia, Murcia y, ojo, avisos rojos, los más peligrosos, en Madrid y en Toledo.
No es para tomarse a broma esta dana, no es para tomarse a broma esas alertas. Especial precaución si vas a transitar con tu vehículo por la provincia de Toledo y por la Comunidad de Madrid. Hay que adelantar el viaje, nos recomiendan, a la mañana y no dejarlo para la tarde. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.